Xavi Anúcita, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
Y también saludamos a Álvaro Mosquera, desde la residencia Espaldico de Portugalete. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Xavi, que estás recién operado.
Sí, sí, tuve una sorpresa en mi cuerpo y apareció una apendicitis imprevista que no contaba con ella. Y nada, la semana pasada, bueno, pues fui a urgencias, al hospital de Urduliz, y bueno, pues la verdad es que una vez más sorprendido, agradecido por el servicio prestado por el hospital. Me ingresaron al de apenas 4 horas, me operaron al de 6 horas, o sea, todo muy rápido. Y al día siguiente, bueno, pues ya con el alta en la mano, convaleciente en casa. La verdad es que no nos damos cuenta, yo creo, a nivel personal considero el servicio que tenemos de salud y el servicio público que tenemos en Euskadi. Entonces, bueno, aprovecho esta oportunidad que me das, Juanma, para agradecer a todo el Osakidetza y todo el personal médico que me atendió en Urduliz.
Ahora estás bien, estás tranquilo.
Sí, 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 muy bien, muy bien, sí, sí, muy bien. Hombre, cuando tienes un dolor de esos, no sabes por dónde viene y ya lo empiezas a elucubrar y fantasear, pero no, todo fue rápido y sencillo, no, muy bien, súper bien.
Y ahora convaleciente, seguro que más de uno y más de una te habrá preguntado, ¿a estas edades una apendicitis?
Eso me han dicho, yo no sabía nada. Digo, pues sí, a estas edades, yo fíjate que si por mí fuese, no hubiese tenido, pero no he sido capaz de controlar ese apéndice. Y parecía que iba por libre, yo ponía todo mi parte, pero no, ha ido por libre.
Eso,
y ese dolor era eso.
¿Eso, Xavi, o que quieres volver un poquito a la infancia?
Ya me gustaría, pero por otros derroteros, más por la ingenuidad, la alegría, la capacidad física, esas cosas. Sí, por ahí sí que volvería ya mismo. Mañana quedamos a los 10 años, ¿vale?
Mira, escuchaba a Xavi y es verdad que oírle por lo que la vivencia que el hombre ha pasado con su experiencia con Osakidetza, yo en este caso es yendo contracorriente de lo que podemos estar escuchando continuamente, he de compartir perfectamente con Xavi la experiencia, ¿no? Yo, pues bueno, pues por razones también dentro del entorno familiar, pues me ha tocado, además hablo de eso, o sea, que he dicho, pero en este caso hablo directamente Hospital Basurto, que estamos teniendo que acudir de manera de manera continuada, y el Hospital de Cruces, como con Aita, y jo, la experiencia es la misma, la que compartía Xavi. O sea, un trato increíble, que creo que eso es lo que valoramos como personas y como ciudadanía, desde la experiencia que nos ha tocado, insisto, que parece que en momentos de cómo están los temas de salud, parece que es ir contracorriente, y a mí me parece muy bien que además pongamos en valor el sistema que tenemos, ¿no? Y luego también creo que somos verdaderamente afortunadas, como decías, Xavi, el ser consciente, pues ser ciudadano o ciudadana aquí no tiene nada que ver con otros lugares, y tenemos suerte de la atención, que luego hay mucho margen de mejora, pues como estamos ahora en la actualidad con las listas de espera, totalmente de acuerdo, pero cuando remitimos a esta propia experiencia también creo que es positivo que lo pongamos en valor, ¿no? Y que también nos hagamos consciente y agradecer al personal que lo forma, pues todo su esfuerzo y su hacer, ¿no?
El Sistema Sanitario Vasco de Salud o la gestión del Sistema Sanitario Vasco, como hemos comentado en bastantes ocasiones los tres, está en entredicho. Ahora, son muchas las convocatorias de huelga, muchas manifestaciones, muchas concentraciones y muchas demandas, especialmente sindicales. ¿Esto contradice con lo que estáis diciendo? O
Yo creo que contradecir como tal, yo creo que no, ¿no? O sea, creo que no está reñido el que podamos tener ese... Bueno, ese sentimiento, y además creo que también esos datos son indicadores de que aquí en Euskadi el estado de salud de la población, que coge un espectro amplísimo, ¿no?, de diferentes indicadores, creo que es bueno. ¿Esto está reñido con la situación que nos pones encima de la mesa, Juanma? No, todo lo contrario, porque igual de cierto es que los servicios lo que sí que están es sobresaturados, muchos servicios salen con el sobreesfuerzo de los y las profesionales que están en los hospitales, en los centros de atención primaria, y eso es lo que no debe ser, ¿no? Sí, que se esté sobresaturando el sistema y caiga las cargas sobre el personal sanitario, ¿no? ¿Eso hace que incida en los niveles de calidad asistencial? Sin duda, también es cierto. Ahora, dentro de todo esto, creo que tenemos, que somos privilegiadas con respecto a otras comunidades, y ya ni te cuento otros lugares, también igual de cierto, ¿no?
Yo creo que también, de todas las maneras, son dos cuestiones. Una, mantener la calidad del servicio de cara al usuario, y luego la gestión interna a la hora de reivindicar unas mejoras salariales y una recuperación del poder adquisitivo y la negociación de unas condiciones del sector público. Entonces sí que es cierto también que en Euskadi tenemos una presencia sindical y una serie de paros y manifestaciones muy alta. Eso lo que significa que es, bueno, pues que tenemos una sociedad que está abocada al diálogo, con unas condiciones de trabajo laborales y salariales que tienen que ser justas. Yo creo que, bueno, lo que sí que es necesario es llegar a acuerdos, en tanto seamos capaces de que abramos una capacidad de diálogo y acuerdos. Yo estoy totalmente de acuerdo en que haya huelgas y que se reivindique las condiciones salariales que consideren los trabajadores.
Hoy precisamente hay una nueva jornada, es la tercera del sector público, se está desarrollando bajo el lema Servicio Público en Alde, Soldatak eta Enplegua Hemen Adostu, a favor del servicio público, consensuar aquí los salarios y el empleo. Están llamados a esta jornada de movilización alrededor de 150.000 empleados. Los sindicatos han ido haciendo durante toda esta mañana, a falta de lo que queda por la tarde, valoración e incidencia de la huelga, y dicen que incluso ha sido mayor a la de diciembre en varios ámbitos, y piden al gobierno vasco recapacitar. Dicen, por ejemplo, que ha sido superior en educación, en la administración general, en ayuntamientos, y desde el gobierno vasco pues insisten que las reclamaciones de los sindicatos para convocar la huelga no se ajustan a la realidad.
Podemos llegarnos con lo que nos transmites tú, Juanma, y de los medios, ¿no? Es decir, no tengo más información como para poder entrar en pormenores, ¿no? Más allá de que creo que es un derecho de que como población y que laboral a reivindicar los derechos que consideran oportunos. Creo que desde fuera, como población y como consumidor de los recursos de salud que nos toca, es verdad que hay servicios sobresaturados y que recaen en los sobreesfuerzos de las personas profesionales, médicas, enfermeras, bueno, todo el personal sanitario que están en el ámbito de la salud, ¿no?
Sí que es cierto que, bueno, si es la tercera huelga con una convocatoria de 150.000 trabajadores del sector público, significa que todavía no han llegado a un acuerdo que satisfaga a las partes. En este caso, bueno, hay que tener en cuenta más que la protesta afecta a todas las áreas de administración pública. Entonces, bueno, yo creo que sí que es cierto también que estamos en un momento puntual políticamente importante, dado que estamos abocados a unas elecciones dentro de 40 días, con lo cual, bueno, supongo que habrá una presión sindical y para llegar a un acuerdo, porque a partir de ahí, con la conformación del nuevo gobierno vasco hasta finales de año, será difícil volver a negociar las condiciones, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto, luego por otra parte, yo creo que el sector público en Euskadi tiene unas buenas condiciones en general, pero que consideran que es necesario una recuperación del poder adquisitivo debido a la nueva situación económica que se ha generado en los últimos años.
Hablando del gobierno vasco y de las elecciones, hemos conocido las últimas horas, bueno, ya estaba anunciado, finalmente la firma para la transferencia de reivindicaciones en el tiempo del gobierno vasco y especialmente del Partido Nacionalista Vasco, titulaciones, también cercanías y acogida de migrantes. Este es un paso más en el desarrollo del autogobierno y en las reclamaciones desde la administración vasca a la administración central.
Sí, esto se están dando pasos poco a poco. Sí que es cierto que se consiguen competencias pendientes de transferir en función de las negociaciones y políticas que haya, y en este caso, bueno, Pues el gobierno vasco sí que ha conseguido estas tres transferencias, sobre todo había dos de ellas, tanto la de cercanías como la de migración, que bueno, pues de alguna forma llevaban tiempo intentando incorporar, ¿no? Es muy interesante, aunque se va a incorporar más tarde el tema de los refugiados, ¿no? La incorporación el traspaso de inmigración alcanzado entre los dos gobiernos, ¿no? Porque da una posibilidad al Ejecutivo Autonómico de asumir las funciones y servicios de acogida y de protección internacional, lo que le va a facilitar de alguna manera crear una política en la que decida quiénes se quedan o de qué manera se expulsan, es decir, una auténtica capacidad de decisión a la hora de ejecutar una política con la inmigración. Pero bueno, eso también de alguna forma le va a obligar a crear toda una estructura más allá de la que tiene en estos momentos con la Dirección de Inmigración del Gobierno Vasco.
En este contexto de migración, hoy es noticia que el buque de rescate Aitamari de Salvamento Marítimo Humanitario regresa a Euskadi tras finalizar una nueva misión, la última en aguas del Mediterráneo Central, durante la cual ha rescatado a 43 personas a las que ha trasladado a puerto seguro en Italia. Desde esta ONG Salvamento Marítimo Humanitario explican que al finalizar cada misión el Aitamari tiene como puerto base Vinaroz o Burriana en el Mediterráneo, pero esta vez pasará los dos meses en misiones en aguas vascas. Venimos del 8M, el pasado viernes, y en ese contexto, y cuando estábamos hablando Xavi y también Álvaro de salud, también podríamos acercarnos a los cuidados, porque precisamente se ponía el énfasis especialmente en los cuidados. Álvaro, desde tu experiencia, que son los cuidados en la residencia, ¿qué nos puedes aportar?
Pues mira, la verdad que creo que es un día evidentemente reivindicativo y como tal de las personas mayores nos quisimos sumar, ¿no? Y más teniendo en cuenta, como bien comentabas, que este año la lectura del manifiesto iba muy orientada a esa parte de las personas mayores, ¿no? Con lo que no solo fue sumarse, sino bueno, pues el visualizar, sensibilizar a las mujeres mayores, ¿no? En este caso, evidentemente, dentro de las mujeres, pero poniendo más el acento en las mujeres mayores. Y bueno, nosotras desde aquí en Portugalete, dentro de la residencia, pues también, como os decía, nos quisimos sumar dentro de que estemos hablando de unos ámbitos de más dependencia, y tanto las personas mayores que así lo desearon como el personal trabajador, a las 12 de la mañana, lo que es en el hall del centro, hicimos varios actos simbólicos pues en conmemoración, ¿no?, del 8M, y visualizando, y os digo que resultó muy bonito pues propias personas mayores, más allá del propio manifiesto oficial, tuvieron una serie de palabras que recordaban sus tiempos pasados y ponían en valor a la mujer que a ellas les ha tocado vivir, sin la cual pues no estaríamos en el momento que ahora nos encontramos, ¿no? Y bueno, la verdad que lo hicieron desde sus propias experiencias, y evidentemente todas estas experiencias estaban basadas principalmente en los cuidados, ¿no? Han sido personas cuidadoras de la crianza de sus hijos e hijas, han sido personas cuidadoras si ha habido algún tipo de dependencia o discapacidad dentro de la familia, han sido personas cuidadoras de sus aitas y amas, y les ha tocado a muchas de ellas seguir siendo cuidadoras de nietos y nietas, ¿no? Esa generación del sándwich, ¿no? Entonces poníamos ahí en valor todo el ámbito de los cuidados, además haciéndonos muy conscientes que siguen siendo los cuidados un sector completamente feminizado, que en este momento en nuestro territorio sigue cuidando a la mujer, de edades comprendidas entre los 45 años a los 55 en esa franja principalmente, que hablamos de un porcentaje amplísimo de cuidados en la mujer que ronda el 70% frente al de los hombres, y cuando los cuidados, pues evidentemente no deberían ser cosa de las mujeres, ¿no? Sino el cuidado es de todos y todas nosotras, ¿no?
Sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que está comentando Álvaro. El tema de los cuidados, primero que se ha puesto en valor, porque hace años que aquello estaba como invisibilizado, ¿no? Casi era como una obligación por parte de la mujer responsabilizarse de los cuidados en genérico, no solo los familiares, sino de todo lo que supone a nivel social. Y esto, de alguna forma, bueno, pues yo creo que ya se ha planteado de que había que haber una redistribución más equitativa del tema de los cuidados, que no se ha conseguido, porque el porcentaje que comenta Álvaro de 70-30 es doloroso, en el sentido de que el hombre deja de alguna forma de asumir su responsabilidad al respecto, ¿no? Y entonces, bueno, estamos también habituados a que cuando hablamos de cuidados tenga una mirada feminista o femenina en este caso, pero tiene que tener una reivindicación feminista, que es un mayor compromiso por parte de los hombres y asunción ya desde jóvenes, desde la infancia o desde la juventud, a comprometerse a empezar a cuidar y a ser cuidador, ¿no? Y creo que es muy importante, y yo estoy totalmente de acuerdo, y creo que nos faltan muchos pasos todavía, porque cuando vas a servicios asistenciales, gran parte de las personas que están, de las personas que atienden y las personas que llegan, son mujeres, y eso es increíble.
Y además, en esto, Xavi, ya os digo, en este año, que quiero decir todos ellos, pero en este año, a mí personalmente, probablemente pues por lo que me toca más cercano, ¿no? Pero esta campaña de Orgullosas, en la cual se aplaude la aportación de las mujeres mayores en el empoderamiento de las generaciones más jóvenes, ¿no? Detrás de este de ese lema va acompañado de esa frase de que detrás de una mujer empoderada había otra mujer impulsando a serlo, ¿no? Y yo creo que es poner en valor toda la aportación de las mujeres mayores al respecto a las más jóvenes, ¿no? Que en muchas ocasiones lo focalizamos en la mujer, como sea de ser, pero que yo creo que es reconocer a que esto viene desde una trayectoria atrás, como mencionamos a continuación, ¿no? En la que los cuidados no estaban reconocidos ni tan siquiera validados, y bueno, pues vemos que es visualizar y que esos cuidados, sobre todo ahora encontrándonos en una sociedad en la que entramos en esa crisis de cuidados, en las que en unas generaciones en las que todas insertadas dentro del mercado laboral, damos más valor en decir, ostras, ¿y ahora quién cuida, no? ¿Quién se encarga de esos cuidados? La dificultad que lleva esos cuidados, la ternura que requieren esos cuidados. Y esos cuidados han sido labores que ahora encontramos vacíos y veíamos que los venían, porque los venían haciendo las mujeres mayores de nuestros contextos familiares, ¿no? Y bueno, pues creo que el reconocerlas, el ponerlo en valor, el aplaudir esta aportación de las mujeres mayores que han vivido una importante limitación de sus derechos, pues precisamente por ello que se conviertan en agentes empoderadores, ¿no? Pero a mí me parece una campaña básica, ¿no? Con esos mensajes. La importancia de la relación intergeneracional, digo, en este ámbito constructivo y el papel fundamental del empoderamiento de las mujeres en el avance de la igualdad y la valoración de las mujeres mayores, ¿no? Pero desde esa relación, la importancia de la intergeneracionalidad, ¿no? Al final, que construyamos una sociedad igualitaria, una sociedad para todas las edades, para todas las personas.
Vamos a buscar también algo que es de disfrute, de emoción, ojalá que de un triunfo final. Vamos a hablar siquiera del Athletic desde el punto de vista deportivo, sí, pero sobre todo social. Hoy hemos conocido que hay tanta expectación para la final de Copa, que el Athletic y el Mallorca van a disputar el próximo 6 de abril en la Cartuja, que el 97% de los socios rojiblancos se han inscrito para el sorteo de entradas. 42.271 de las 43.649 personas que conforman la masa social del Athletic y que formarán parte del proceso de asignación de esas 17.848 localidades que el club pondrá a la venta. Xavi y Álvaro, ¿sois futboleros? ¿Cómo estáis viviendo esta situación de cara al 6 de abril?
Sí, bueno, lo que has dicho es que una de las personas que está ahí en la lista de inscritos soy yo. Que yo estoy pendiente y creo que, como siempre, porque yo he participado en 4 sorteos, en 4 finales y no me ha tocado ninguna. Con lo cual, bueno, habrá que hablar con el Atleti de que aquellos que no les toca nunca, que tengan un número más para el siguiente sorteo, ¿no? Pero bueno, yo estoy ahí apuntado. Yo tengo también ya alojamiento en Sevilla y yo, me toque o no toque, yo voy a ir a Sevilla, sí que es cierto. Y luego considero que, bueno, que aparte de lo que significa a nivel de fútbol, creo que a nivel social y a nivel de comunidad es un momento bonito, ¿no? Y de ilusión. Y bueno, si en el caso de que todo saliese bien, bueno, pues va a ser todo un jolgorio, pero ese es un tema que nunca hablo. Quiero decir, vamos paso a paso y vamos a ver si primero nos toca la entrada y segundo llegamos a Sevilla. Pero bueno, hay mucha ilusión este año con el Atleti y creo que está haciendo una gran campaña y creo que se están uniendo de alguna forma también toda esa ilusión que tiene la sociedad vizcaína y vasca y el resultado que está dando el equipo de fútbol. Entonces, bueno, por mi parte, bueno, pues ya os contaré. Yo espero en 3 semanas salir camino de Sevilla y luego haceros un informe de vuelta, de regreso, antes del 11 de abril. A ver qué os cuento. Como si la Teti me quiere mandar de corresponsal, ¿eh?
Xavi, tú, vamos, cuando he preguntado, cuando has preguntado, Juanma, futboleros, bueno, futboleros, no sé, pero vamos, del Atleti y más Xavi, vamos, de cuerpo alma, y a lo cual me sumo, y además, sin pretender hacer demagogia, pero es verdad, ¿no? Yo creo que las personas que somos, que tenemos la suerte de ser del Atleti, como tú decías, a nivel asociado no tanto a lo futbolístico, sino a nivel social, pues ahí hay un sentimiento y bueno, yo creo que además podemos estar unidos a ese lema de vencer menos para ganar más, porque bueno, pues creo que se viven las cosas con la ilusión, creo que mueve mucho más allá de lo que es lo futbolístico y bueno, pues ojalá tengamos suerte. Yo en este caso, en primera persona, pero también lo digo por los más chiquis, ¿no? Yo en este caso hablo de mis hijos, que me encantaría que pudiesen vivir, ¿no? Ese fervor de cómo se vive esta filosofía, de echarse a las calles, de celebrarlo, de bueno. Pues, ¿qué quiero decir? Que evidentemente no es hacerse de por ganar, pero caramba, que también puedan celebrar alguna alegría que en los últimos años nos hemos quedado ahí a las puertas, pues ojalá vengamos con esa alegría, ¿no?
Bueno, que disfrutemos todos y que sea un espacio de convivencia social y bueno, luego ya veremos que gane el mejor, como siempre.
Así, de esta manera y con las ilusiones puestas en esa final el 6 de abril, cerramos esta conversación, estos diálogos que hemos mantenido un martes más con Xavi Anúcita y también con Álvaro Mosquera. A Xavi, que le vaya bien de su convalecencia de esta operación de apendicitis.
Mi esquer, Juanma, voy a poner todo de mi parte para tener un proceso de mejora permanente. Gracias.
Xavi, tú tienes que recuperar bien, que tenemos ahí la final a vistas. A
Eso
ver,
es. No vaya a ser que me convoque a última hora al Valverde y tenga que dar tú todo.
Sí. A ver si este año te toca, no puedo decir que. A ver. Así que, pues nada, un placer como siempre el compartir estos diálogos y nos vemos pronto.
Hasta dentro de poco. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Buenas tardes, qué ricasco.
Arratsaldeon.
Agur, agur.
Agur, agur.